Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenas tardes y bienvenidos al Informador de las 18 horas. Un homicidio con arma de fuego se registró en plena vía pública en la comuna de San Bernardo. Los detalles los tiene una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Sí, calle 1 de Mayo, de aquí la comuna de San Bernardo, un procedimiento policial producto de un homicidio con arma de fuego que se registró a la hora de esta tarde aquí en la intersección de Portales con calle 1 de Mayo. ¿Qué es la información preliminar que hemos podido recabar aquí en este lugar? Es que la víctima, que se movilizaba en una motocicleta, estaba siendo sujeta de una persecución por parte de desconocidos cuando una vez llegan hasta esta intersección de la comuna de San Bernardo, el motociclista habría bajado de su vehículo para posteriormente huir, ¿no?, a pie, ingresando a una casa donde finalmente fue ultimado a balazos por parte de este grupo de desconocidos que lo perseguía. Es por eso entonces que se encuentra esta hora trabajando el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, que en el sitio del suceso le espera también de la llegada de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones producto de este homicidio, ¿no?, con arma de fuego que se registró en horas de esta tarde aquí en la comuna de San Bernardo. Se encuentra cercado el sitio del suceso con resguardo policial también producto de este crimen que se registró en horas de esta tarde, y vamos entonces a estar a la espera de mayores antecedentes de parte de las policías, detalles oficiales producto de la dinámica de este hecho que terminó entonces con una persona fallecida a disparos al interior de un domicilio aquí en la comuna de San Bernardo. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Investigan una masiva intoxicación de trabajadores mineros en la cordillera de Romeral. Luis Cabello con la información desde Radio Bio Bio en Curicó.
Graves problemas gastrointestinales estarían sufriendo al menos una veintena de trabajadores, los cuales prestan servicios para una empresa minera situada en el camino internacional hacia el Paso Vergara. Se trata de personas, trabajadores que durante la madrugada de ayer comenzaron a evidenciar fuertes problemas estomacales, tales como cuadros diarreicos, deshidratación, vómitos y náuseas, las cuales no habrían sido atendidas oportunamente por la empresa a cargo del suministro de los alimentos para esto, ni también por el personal de salud. Esto ya se ha viralizado principalmente a través de redes sociales, cuyos trabajadores dan cuenta y han denunciado que no han tenido una respuesta oportuna de parte de la autoridad sanitaria, los cuales tienen que velar por la buena entrega de estos alimentos a este grupo de trabajadores que estarían intoxicados. Solo uno de ellos habría sido bajado de la minera. No se sabe con exactitud si a una mutualidad o bien directamente al hospital de Curicó debido a la complicación gástrica que ha sufrido a consecuencia de la ingesta de productos que habrían estado mal preparados o con algún problema en la cadena de frío, es lo que se ha sabido hasta ahora. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Una persona murió haciendo senderismo en Cochamó, en el sector Yates. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, Damaris Ubiabre tiene más información.
Hace minutos se confirmó la muerte de una persona en Cochamó, en el sendero Yates, al volcán Yates, esto en un parque privado de dicha comuna. Según información que se ha conocido de momento, esta persona ingresó de forma solitaria a hacer sendero a este parque privado, y la situación que se ha conocido a su vez da cuenta de que ayer, a eso de las 16 horas, se ingresó una denuncia por presunta desgracia. Los equipos de búsqueda han dado cuenta durante esta jornada que se encontró a esta persona muerta, según la información inicial que se ha conocido. Tanto carabineros como el equipo municipal están a cargo de esta emergencia. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En otras noticias, nuestros auditores reportan un incendio en la quebrada de Macul que estaría consumiendo pastizales. Bomberos ya dio la alarma de incendio forestal y en el lugar se encuentran trabajando 8 compañías. En noticias del exterior, la Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, con ayuda de autoridades estadounidenses. Durante la acción fallecieron otros 4 integrantes del CJNG y otros 3 resultaron heridos de gravedad, mientras que 3 militares también quedaron heridos y fueron trasladados a hospitales para su atención especializada, apuntó la autoridad. Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de las autoridades de ese país, indicó el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. 18:05, hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 32.3 grados y la humedad alcanza el 21%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Vuelo Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para escribir un capítulo inolvidable. 4 partidos por jornada, música en vivo y fan songs. Entradas en puntotickets.com, Media Partner, Radio Bio Bio.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Diego, el Cigala, en Teatro Caupolicán. Flamenco y Son, un show espectacular con la magia del flamenco y sus grandes éxitos. Sábado 11 de abril, 21 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Los fines de semana en Bio Bio son con Fútbol Total. Hoy busca su primera victoria del campeonato, pero enfrente tiene al sorprendente líder del torneo. A partir de las 20 horas, en el Nacional.
Universidad de Chile, Limache.
Emoción, goles y pasión es la promesa de Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Detrás de cada canción hay una vida, un momento y una emoción. Artistas con historia. En esta oportunidad escucharemos a Manuel García.
Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y encierra
palomas. En la radio junto a nosotros, Manuel García. En tu casa, Manuel. Gracias por estar aquí.
Nivaldo, muchas gracias por esta invitación.
Oye, a mí siempre me gusta preguntar a la gente de su infancia, ¿no? Tú naciste en Arica.
Claro.
¿Cuál es la banda sonora de tu infancia? ¿Qué música es la que daba vuelta en tu casa, que se te quedaba pegada, que te acercaba la música?
Mira, hay varios sonidos. Está el sonido del viento en las piedras, clarito. Está el sonido del mar también, se escuchaba en mi casa, porque es como quien dijera, si el Morro de Arica fuera un dinosaurio, estamos como en la espalda de ese dinosaurio viviendo nosotros. y entonces, por tanto, el golpear de las olas de las rocas se escuchaba también mucho pregón de quien pasa vendiendo pescado, jaiba.
Pero pregón cantado, ¿no? Con cierta melodía.
Claro, por ejemplo, ¿qué erizo? O pescado. Increíble, ¿eh?
Una cierta musicalidad. Una,
claro, como son los como suele ser humano, tal vez elevar un pregón, tratar de proyectar la voz en el viento. Caballero que vendía huevos, por ejemplo, y patas de pollo con dos canastitas, pasaba, estamos hablando de calles desérticas, entonces esto es como una especie de Macondo, es como el esqueleto de Macondo. No es tan florido, ni hay bananas, ni selva, pero sí está este espacio curioso donde, como te digo, estos sonidos recortan el ambiente en la cabeza de un niño. Imagínate un testigo de Jehová golpeando la puerta y escuchando uno que habla con tu madre cosas de este mundo y del otro, o los mismos evangélicos pentecostales que también amenazaban que iba a caer el fuego a la tierra, al pecador, y también, ¿no?, con un cantito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Una especie como de queja y al mismo tiempo advertencia del más allá.
Cuando llegaste a tu casa, los pajarillos del alba cantaban. Y era de día, pero era de noche, igual que en mi alma, que es oscura y clara. Y esto es un reproche.
Y todo eso, fíjate que a mí me remonta a dos canciones que mi padre cantaba cuando nosotros éramos muy niños. Una es el no sé si se llama El Loco de la Aldea, simplemente, de Nicola Di Bari. El loco de la aldea, un día lo encontré. Un día por suerte me dijo, pide unos deseos que de nada. Por juego lo pensé. Entonces, es muy bonito, el loco. Yo nunca lo he escuchado en otra versión que no sea la que hace mi papá, aparte de la original. Y otra, por supuesto, que también yo creo que me remonta a la niñez, porque la cantaba mi papá y seguramente me hacía algún reflejo interno de lo que yo veía en ese poblado, que es de José Feliciano. Pueblo mío que estás en la colina.
Claro. Así es.
Tendido como un viejo que se muere. Claro, y te da una sensación como de, claro, este es mi pueblo, ¿no? Y todo eso que seguía en esa letra maravillosa de José Feliciano.
¿Tu familia era musical?
Claro, mi padre ya, cantaba. Yo cuando, o sea, sí, tengo la certeza de que mi padre nunca deja de cantar apenas ve una guitarra por ahí. Le gusta mucho iluminar los espacios tocando la guitarra, lo escuchen o no. Al final todo el mundo siempre termina escuchándolo. Es un cantor aficionado, así que tampoco es tan diestro con la guitarra ni nada, pero tiene una gracia, un swing muy especial y una buena voluntad de animar desde una esquinita con una canción, La Vida Familiar.
Que calma y que a mí me enloquece, igual que tú en agua, y este es el reproche más dulce que haya.
Manuel, ¿y tu primera guitarra?
Una guitarra Londra.
¿Cómo llega?
De mi padre, claro.
Era un regalo.
Mi papá tenía una eléctrica, la vendió para poder parar la olla. Yo creo que era solución su guitarra eléctrica, siempre habla de ella, pero yo creo que se le duró más de 6 meses. Y porque estamos hablando de lugares también que son lugares pobres, ¿no? Espacios que se levantaron sobre campamentos.
Como los fines de los 80, ¿no?
Mis padres se instalaron en el año 70, lo que quiere decir que en ese lugar el loteo que se hizo con tiza en el suelo, sobre la nada misma, el espacio y el nombre, decir, bueno, esta va a ser la población Miramar, esta va a ser la población Fuerte Ciudadela, esta va a ser la población Cerro La Cruz, etcétera. La distribución de manzanas y el título de dominio de los terrenos los entregó Allende.
Claro. Era voluntad e ilusión, en cierta medida, ¿no?
Claro.
Diseñar algo que...
Totalmente, por eso yo digo macondiano total, porque parte un poco desde que las cosas había que señalarlas con la punta del dedo. mucha gente que venía del sur. Entonces, mi mamá de Chillán, por ejemplo, mi padre oriundo de Ovalle, gente, como ves tú, más bien cerca del mundo de un Chile rural recién, que era un Chile advenedizo a ser más urbano, pero en realidad urbano, casi todas las raíces estaban
agrícolas.
Claro. Exacto. Entonces esa realidad finalmente social y cultural es inevitable en la vida de cualquiera.
Ya, y la primera guitarra entonces es una guitarra que tu padre vende su guitarra eléctrica.
Verdad, ya se me ha ido el hilo. Claro, es una guitarra y con una parte de ese dinero, supongo, se compró una Londra, guitarra Londra. Esa guitarra Londra nosotros con mi hermano la descubrimos cuando teníamos como 12 años, o sea, siempre estuvo en la casa y siempre fue parte de las fiestas y de las historias. La guitarra después de las fiestas y de ciertos holgorios ahí de borrachines, amigos de mi papá, iba a parar a la pared con una cintita, como se le ponía, una cintita roja, y ahí iba a parar en un clavito que estaba ahí quedaba. Yo me dio la mirada desconfiado a la guitarra. Era como que entre la fiesta que no se acaba nunca y el ruidillo de los amigos de mi padre, y también yo sí que cantaba mucho, lo acompañaba mucho a cantar y todo, pero de todas maneras miraba siempre la guitarra que estaba ahí en la pared como tú. Hasta que un día enfermo escuché en la radio Universidad de Tarapacá un concierto de guitarra clásica. Entonces yo escuchaba mucha música también por costumbre familiar, pero jamás había escuchado una guitarra en esas características. Yo debo haber tenido 12 años. Entonces miraba la guitarra y escuchaba y decía, claro, reconozco que es una guitarra, pero ¿cómo puede sonar como una orquesta? Dios mío, ¿qué es esto? Y ahí entonces se me ocurrió en algún minuto bajar la guitarra de ese clavito y empezar a trabajar, a investigar, sí, con ella, claro.
A veces me dices que vuelva pronto a casa y como un lobo enamorado de la luna voy corriendo. Tú sabes que vengo de lejos, es deforme en las vitrinas mi reflejo. Corazón en confusión es como la excusa perfecta para jugar y amar tu flor y caminar la población calles de tierra. Yo sé lo que quieres, pero es que no puedo. También te amo tanto que encuentro en el acto la manera creciendo de tus manos, la manera de sugerir en una cruz en los momentos en que te amo.
Entraste a la universidad a estudiar en Arica, a estudiar música, ¿no?
Yo estudié historia en Arica, historia y geografía.
Historia y geografía. ¿Y en paralelo estudias música? ¿O?
Y en paralelo, yo cuando estaba en el... cuando entré al liceo, bueno, es que me han pasado cosas muy curiosas en la vida que son parte del camino de la historia de la pasión de la música. Yo entré a estudiar a primero medio sabiéndome unos 3 acordes. Me costaba hacer fa, que es un acorde que se hace con cejillo, es decir, que aprieta el dedo índice, las cuerdas todas parejas, entonces cuesta hacerlo. Me acuerdo que, y de todos modos me inscribí cuando preguntaron que sabía tocar la guitarra en una especie como de taller, orquesta que iba a ser del liceo. Cuando mis compañeros me descubrieron, hicieron 2 cosas. Una, me hicieron una broma, me dejaron tocando solo en el momento que había que hacer un acorde muy difícil y yo no lo podía hacer, o sea, estaba chamoyando. Pero aparte de pasar un buen minuto conmigo ellos, de reírse y todo, me invitaron a formar parte de la escuela artística F-19 donde ellos estudiaban, porque eran muy avezados guitarristas. Denis Quijada, Claudio Guerrero, Eduardo Villar y Eduardo Prado. Ese era el grupito 4 o 5 que yo conocí, que eran muy buenos guitarristas ya a los 13, 14 años. Me llevaron a la escuela artística F-19 y yo me instalé en esa escuela durante 4 años a estudiar guitarra, a partir al liceo, íbamos en las mañanas o turnos cambiados según, a estudiar guitarra con el profesor Luis Alvear y el profesor Jorge Leiva, que era director de la escuela. En acuerdo seguramente de ellos dos, tomaron la decisión de que yo podía ser alumno durante 4 años sin pagar un peso, sin yo saberlo. O sea, yo, mis amigos me instalaron ahí, yo fui, me senté un día en un asiento y empecé a estudiar. No tenía idea que ese colegio se pagaba. No tenía idea. Nunca tuve idea.
Increíble.
Hasta cuando no terminamos todo el ciclo de 4 años de estudio de guitarra. Y entonces, ahí sacando las cuentas para los paseos, las plata, las cuotas, las cosas que habían sido parte de la cotidianidad seguramente de muchos apoderados. Y yo como mirando, pensando, pero yo no tengo apoderados, yo he venido siempre solo. Y ahí me di cuenta.
Llevado por tus amigos.
Llevado por mis amigos. Y nadie me echó. Esa fue la primera señal que yo tuve de educación gratuita y de calidad.
Y de calidad.
Y de buena voluntad.
no te pongas a llorar. Nuestra historia es mucho más que la historia de un final. Si yo fuera un chico trans y encontrara un nuevo amor como un triángulo vital, como el Dark Side of the Moon, no te pongas a llorar. Es común, es común.
Entraste a estudiar entonces a la Universidad de Historia y Geografía, ya la música la tenía incorporada, entraste porque querías hacerlo, porque querías conocer el mundo universitario, ya la música era un derrotero que te estaba tentando, ¿no?
Sí, yo estaba inquieto, para mí en un minuto la guitarra se transformó también en una maquinita de pensar, en un lugar donde poder de alguna forma entender el mundo, practicar la intelectualidad desde la sensibilidad de la estética. A través de las canciones yo sentía que incorporaba también de alguna manera una visión acerca de los países vecinos, de lo que piensa un artista del mundo, mucho más allá de la cordillera y también, por supuesto, aquí, en nuestro propio país.
¿Y qué músicos sonaban que, digamos, fuera más allá de la cordillera? ¿Cuáles te...?
A mí me había impresionado mucho de niño Pink Floyd. Me había impresionado Queen, Led Zeppelin, esas bandas que sonaban, que eran como de vinilos que andaban por ahí dando vuelta, ¿no? Cat Stevens, música, generalmente, por supuesto, música en inglés. Pero la música, yo creo que más me importó en un minuto fue la música argentina. Me llamaba la atención profundamente escuchar a Atahualpa Yupanqui. Me conmovía mucho. Los Ejes de mi Carreta, mi papá medio lo tocaba y la cantábamos y me producía una especie de conmoción el hecho de que en versos tan sencillos se vertiera tanta palabra, tanta sabiduría, tanta revelación. Y otro artista importante, por supuesto, porque me alcanzaba el tono de voz claramente, porque decía cosas reveladoras y porque era entretenidísimo poder de alguna manera practicar la guitarra, entenderla de otra forma, Silvio Rodríguez, claro, y toda la trova cubana también, incluyendo que el movimiento a partir de Silvio Rodríguez se hace visible, un movimiento de música que, amparado por Leo Brauer, gran compositor contemporáneo, funde de una manera súper generosa y clara también la música docta con la música popular o tradicional de los pueblos.
Al amanecer el árbol dio su flor y cantó el ave en todo su esplendor. Tu canción. Y al despertar no pude decir dos, pero recordé cómo era tu voz diciendo amor. Flores van girando en torno a ti otra vez, giran como gira espuma en el café. Flores van girando en torno a ti otra vez. En tu rostro mientras me la ve y te vi de nuevo en el agua que se fue. Lluvias van cayendo en torno a ti también, caen como cae azúcar al café.
Pero tú decías además que la música te permitía un espacio de reflexión.
Claro, siempre. Y entonces para mí la lectura era fundamental. O sea, para mí la guitarra venía conectada de un hilo fundamental en el canto, que es la poesía. Si bien es cierto, no toda canción es poesía, sí la poesía es fundamental para hacerla. Es como algo que está ahí como un ente protector del verso cantado, digamos, el verso poético escrito. Y yo venía también siendo un buen lector desde muy niño, y eso por inclinación de mi madre.
¿Y qué leía? ¿Era de los que leía de todo?
Te va a gustar lo que yo leía. Leía de niño, lo primero que yo leí de niño completo, y eso por eso te decía, por una especie de inclinación que mi madre tenía hacia la poesía y la lectura, fue Martín Rivas. Esa es una tarea de 12 años que nosotros teníamos, pero yo venía con el libro Santillana, que me encantaba ir con mi mochila, todo, volver a la casa con los libros, y con el libro de uno de los libros Santillana, yo creo que tenía 11 años, venían muchos poemas, venía El vaso de leche, creo, de Manuel Rojas, venía un poema de Nicanor Parra, venían cuentos, venía, no estoy seguro si venía ahí o no, pero venía también El niño de Junto al Cielo, puede ser, bueno, estos libros, algo de Ray Bradbury, cuentos fascinantes, y que a nosotros nos llenaban la imaginación, nos daban como un vuelo para poder soñar, y muchos de esos cuentos también, que eran identitarios con la propia Latinoamérica, nos hacían un cuadro en nosotros mismos. Recuerdo haber estado muy conmovido, por ejemplo, por haber leído el vaso de leche de Manuel Rojas. Entonces esas cosas ya eran internas en mí, y comencé en un rinconcito que era una biblioteca en esta escuela de 7 Pedro Lagos Marchand, ahí en el Cerro La Cruz, donde yo me crié. Y en este rinconcito de biblioteca había libros como Corazón del Mundo de Amicis, por ejemplo. Y ya yo me empecé a devorar eso. Y en un minuto, antes de entrar a primero medio, o sea, estando en octavo básico, ya yo estaba intentando entender Don Quijote de la Mancha. Porque decía, este castellano raro, estas historias que yo recuerdo haber visto con mi madre en televisor en blanco y negro, que me hacían reír de este viejo loco, ahora resulta que están unos tomos aquí. Y aparte de eso, hay un mundo fascinante, que es un lenguaje muy curioso, un castellano que parece que no es el que nosotros hablamos en lo cotidiano.
Con luego palabras, me producía con palabras, fascinación. Claro, con palabras desconocidas.
Claro, claro. Y yo memorizaba esas cosas de alguna manera, ¿no? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, viví de un hidalgo de los de la lanza en astillero, Rocín Flaco, Hidalgo Corredor, algo más que Palomino los sábados y Carnero los domingos, no sé qué, y la, ¿no? Y la ama de 20, o sea, la ama de 50 y la sobrina de 20, y los libros que lleva de caballería, empieza toda esta locura, y de alguna manera también eso era descifrable, pues era darse contra el idioma. Y no me preguntes por qué, ahí se me produjo una especie como de fascinación intelectual por la lectura, porque me lancé contra el mío Cid Campeador, contra el Lazarillo de Tormes, contra el Siglo de Oro de la Poesía Española, Lope, Quevedo. Ahora, hace poquito que estuve ahí, en España, en Madrid, tú también que has estado en esas tierras, nadie me puede decir que no produce fascinación, que está la calle, que es donde estuvo la antigua casa de donde vivió Miguel de Cervantes, que no donde se crió, que donde se crió es en Alcalá de Henares, que también visité ahora muy emocionado. Pero en esa calle donde él vivió en Madrid, desde ahí se ve la casa de Lope de Vega. Por la calle siguiente, ¿no? Por la misma calle Cervantes, parece, que no le habría gustado eso a Lope de Vega. Y en la esquina de allá, mirando un poquito más, también está la de Quevedo, que está con una especie de segundo piso, al frente hay un chiringuito ahí para tomarse unas cañitas y una cerveza. De pronto te conmueve estar en lugares donde te das cuenta que el origen de tu historia, que tiene que ver con la reflexión de la palabra, puede estar equidistante de manera tan mágica, tan cercana, y decir, bueno, aquí sí hacemos un tránsito mágico por la vida, porque esas cosas casi son insospechadas, ¿no?
Intersecciones que de repente aparecen.
Son intersecciones, no dejan de ser, sino esotérica o poética.
Como medusas dulcemente, cuando disparan su veneno eléctrico en el corazón. Si me encuentro entre los brazos de un mar de ortigas que lastiman cuando te hablo de mi amor. Así nadando en luces frías he comprendido que mi vida contigo solo fue ilusión. errantes, que son como flores danzantes hechas de luz y de color. Así te vi alegremente, pero no fue más que la fiebre que me hizo ver lo que a ti no. Así en las sombras fui callando, ensimismado entre las olas, con lágrimas de mi dolor.
La leyenda detrás del éxito. Artistas con historia. Por La Radio.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmar te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Aprovecha, cerámica de piso Rayán por solo 5.990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica, Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmar, profesionales de la construcción.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Teatro Caupolicán presenta Diego el Cigala, flamenco y son, un gran show con la magia del flamenco y sus grandes éxitos. Diego el Cigala, sábado 11 de abril, 21 horas, entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Estamos de regreso. El Zoo Nacional reabre sus puertas y vuelve a encontrarte con la naturaleza y la conservación de la fauna silvestre.
Reserva tu ticket de acceso liberado en www.parquemet.cl y prepara tu visita con antelación.
Vive junto a nosotros los 100 años del Zoo Nacional. 100 años de recuerdos que nos unen.
Más información en nuestras redes sociales @zoonacional.chile.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Una cita con la música chilena. Artistas con historia. Por Bio Bio, La Radio.
Un viejo que fuera comunista.
Santiago.
Y me vine a Santiago a los 24 años.
El año 94.
94 a estudiar guitarra en la Universidad Católica.
¿Y por qué te viniste? A ver, en esa época siempre, ¿no? Trasladarse de otra región a la región metropolitana es un paso gigantesco, es cortar con algo. Hay mucha osadía también ahí, y de apuesta y de hacerse grande, ¿no? Finalmente uno deja Arica, dejas tu casa y eso te obliga a hacerte grande.
Sí, sí.
¿Fue duro?
Fue difícil. En un minuto desperté en el norte, una tarde que mi madre estaba trabajando en el altiplano. Mi papá andaba de viaje, mi hermano se había casado, se había ido, mi hermana estudiando en Iquique, y de pronto me vi en una casa donde soplaba el viento en la tarde solo. Y además, con la intuición de que tenía que hacer las cosas bien. ¿En qué sentido? En que yo estaba haciendo ya mis prácticas de historia y geografía. Ya me estaba enfrentando a los grupos cursos. Ya había pasado por mi presentación en el ejército, que tenía que hacer esta especie de presentación que hay que hacer, no, que hay que ir, porque a ver si te quedas o te vas.
Claro,
o lo
postergar
que sea.
Por razones de estudio.
Sí, excepto ese mono. Entonces, entre medio, yo estaba haciendo para la Universidad de Tarapacá, contratado en calidad de experto, clases de guitarra en el área de extensión. Porque mi propia maestra, yo mientras seguí estudiando historia, por supuesto que tomé en extensión guitarra, claro. La profesora Edith Vázquez hacía clases de Concepción, hacía clases de guitarra.
Tenías tu carrera en historia y geografía, pero la guitarra sonaba y sonaba.
Es que eso me decían mis profesores cuando me iba mal. Otra cosa es con guitarra, ¿no, García? Aunque siempre andaba muy enguitarrado, pertenecía, por supuesto, a cualquier grupete o cosa o ensamble que aparecía en la universidad representando, tocando a la universidad, por la universidad. Y también hacía clases, y esas clases las hacía porque necesitaba hacerlas para poder pagar mis costos de lo que significaba estudiar historia, materiales, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ahí los compañeros, entre ellos Daniel Cantillana, que es parte de Intigimani ahora, también Rodrigo Pozo, que fue primer violín de la Sinfónica Juvenil acá en Santiago. Lo digo porque son ariqueños que han honrado nuestro lugar, nuestro terruño, con su talento y su tenacidad. Ellos habían venido antes y entonces ya se contaba un poco de cómo era la academia, cómo era estudiar música en Santiago, que había mucho mito también en la provincia. Entonces, como se estaba descorriendo este velo de cómo eran las cosas, yo seguí la intuición de venir porque Daniel Cantillana de alguna manera daba una luz de que con lo que tocábamos tal vez sí podíamos postular a estudiar una carrera en serio de guitarra. Y bueno, yo me vine de oyente un semestre.
Ah, de oyente primero.
De oyente primero, mirando ahí a la Católica. Ahí conocí a Juan Pablo González, a Luis Orlandini, que después fue profesor de guitarra, a Oscar Olsen, a un montón de compañeros que me han protegido mucho hasta el día de hoy en el ámbito de la música, porque son mucho mejores que yo y porque terminaron sus carreras también, como la María Teresa Molina, por ejemplo, que es productora del disco Témpera, a Jimena Águila, que está en Concepción en la Sinfónica, y otros compañeros.
Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mopocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro, en el peldaño y en las esquinas. Con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías.
Tuvo muy buena voluntad la universidad a recibirme, porque yo tenía 24 años, tenía que nivelar mucho, tenía que nivelar como en 3 años, por lo menos 6 años, forzarme mucho para tocar, para alcanzar un nivel, pero me aceptaron. Y bueno, estuve unos 2 años y medio en la carrera de guitarra, que me sirvieron muchísimo, porque hicimos teoría, historia de la música, conocí a estas otras gentes del ámbito de la, como te digo, artístico, y también de la creación. Y ya finalmente, en un minuto, yo muy, muy gitanillo, decidí dar un paso a la calle, a lo popular directamente, porque lo que estaba haciendo eran canciones, y eso con estudiar guitarra clásica no se aviene muy bien acá en Chile. Son dos cosas distintas, que uno quiera decir cosas con palabras y otro estar tocando, o sea, la guitarra. Entonces,
¿de la academia a la calle, eso es? ¿Es el paso?
De la academia a la calle.
Así. ¿Y por qué la calle? ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae de la calle?
El mundo popular, el poder recoger historia, es que nosotros veníamos también en una especie de dicotomía que no debiera suceder, digamos, pero sucede, que por un lado estábamos estudiando a Bach, estábamos estudiando a Tárrega, estábamos estudiando a los grandes compositores de la guitarra, de manera docta y con mucha pasión y con mucho esfuerzo también. Pero luego estábamos yendo a los conciertos de Inti-Illimani se había interesado por lo que nosotros hacíamos, una banda coreana de música popular que formamos en la misma universidad. Nos pasaron las llaves de su sala para los instrumentos, pusieron a disposición, por buena voluntad y también de él, de Víctor Seves, venir a hacernos sonido. Nos hacían una especie de alguna manera,
¿tutoría?
De tutoría, sí.
En el fondo eso, ¿no?
Pasaban a ver qué estábamos componiendo, tanto el Loro, como José, como los hermanos Culón, como Durán, todos.
Le habían puesto el ojo.
Claro, y nos protegían, como te digo, nos prestaban sus instrumentos, nos iban a ver qué estábamos componiendo. Había mucho cariño y ellos nos protegieron muchísimo como banda. Entonces nos dieron un estatus de poder estar dentro de la música popular haciendo algo que sonaba en serio en distintos lugares. Y eso, fíjate que no es una academia, pero también requiere de estar muy atento, escuchando a otros compañeros, recopilando cosas, estudiando del mundo de lo popular, de un montón de canciones y repertorios, y componiendo y trabajando. Entonces,
al toro, si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, 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 gigantes.
¿Hay algo, alguna melodía de aquellas que en algún momento tú escuchaste fuera, que te abrió la puerta a decir, aquí hay algo? Que puede haber sido, no sé, desde alguna cueca, desde alguna tonada.
Mira, hay una canción muy linda de, perdón que le interrumpa, de que ya creo que entendí la pregunta. La canción Siempre Quise Volar, de Mario Rojas. Mario Rojas es un compositor insigne chileno.
De Quirusa.
De Quirusa, por ejemplo, de sus primeras formaciones. uno de los motores fundamentales de que haya existido una obra como La Negra Esther, por su cercanía con Roberto Parra.
Claro, hizo una investigación.
De por ahí venía un poco la historia de La Negra Esther, también de los ingenios y de la visión de Mario Rojas. Y también porque ha compuesto unas canciones que alguna gente no conoce, que son canciones súper lindas de la historia de la música chilena. Eso tiene que ver con la época, o cuánto se muestra un artista, o qué oportunidades ha tenido, o hasta dónde empuja por ser visible o no. Pero los artistas que conocemos la obra de Mario Rojas la valoramos muchísimo. Y había una canción muy linda que se llamaba y que se llama todavía Siempre Quise Volar. Invitaba a soñar, a saltar, a volar por una ciudad en una especie de tonada urbana. Y eso yo entendí que abría un camino para una especie de artista chileno que sin perder la raíz podía también convivir con la urbe. Entonces para mí fue una canción muy importante en decir, bueno, esta es una manera también de hacer arte contemporáneo, muy delicado, muy de la poesía, pero también, insistamos en esa palabra, muy callejero, en el buen sentido.
Frío se adueñó de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como un niño enfermo.
Y aquí hay todo un tránsito porque pasas por mecánica popular, por grupo, hasta que termina siendo solista, ¿no?
Claro.
¿Cómo se logra eso? Es parte como de una... No ir dejando atrás a tus compañeros, porque el mundo de la música convive permanentemente, digamos, con los que estuvieron contigo, los que van a seguir estando, y tú lo invitas y te colaboran, pero ¿en qué momento un artista dice, ya, esto lo voy a hacer solo?
Es que es un proceso muy bonito, porque lo reclaman las canciones en sí mismas. Yo siempre trataba de tener, primero, de ser un compositor dentro de una banda, de un grupo donde hubiese otros compositores y pasaran otras cosas. Pensaba que mi personalidad totalmente estética no estaba muy definida, entonces era bueno generar este lazo de diálogos con otras creatividades y otros puntos de vista en la canción, en la música popular. Luego empieza a suceder que ciertas canciones, ciertas temáticas, o nadie las quiere cantar, o nadie las quiere defender, o no se está comprendiendo exactamente lo que tú dices y la canción está pidiendo, reclamando algo, que alguien se tiene que hacer cargo. Y a veces la persona más cercana, y a veces no también, es quien la escribió y la compuso. Entonces yo, cuando estábamos en el proceso de Mecánica Popular, en un minuto me di cuenta que ya tenía de estas canciones de las que solo yo me podía hacer cargo. En el fondo ya era hora de que las grabara. Yo me preparaba siempre pensando desde muy niño en un disco a guitarra, o donde la guitarra fuera central, como es el disco Pánico.
2005.
Y estuve a punto de que pasara aquel cuarto de hora en que me preparaba tanto que finalmente tal vez no lo hubiese hecho. Pero apareció un productor cubano, Fidel Horta, poeta y escritor, que le interesó lo que yo estaba haciendo, que lo fue a plantear a Lerce como una posibilidad que yo fuera solista. A Lerce le pareció bien. Aparecieron algunas oportunidades para poder tener buenas guitarras, porque tampoco llegar a tocar un disco con una guitarra que no funcione y todo. Hay una que me prestó Marcelo Culón, que es una guitarra contrera, que es de lutería, espectacular, porque si no es que...
Ah, pero ¿tanto importa la guitarra? Sí, ¿ah?
Mira... Sí y no, porque yo no creo que, por ejemplo, las últimas composiciones de Violeta Parra están grabadas con una super guitarra, pero en la medida que tú puedes controlar el instrumento a nivel sonoro, trabajarlo y sobre todo si quieres de sacarle provecho a todo aquello, entonces es muy importante que la guitarra suene bien. Y entonces entre una y otra cosa apareció la oportunidad de hacer ya un disco donde la guitarra fuera central y donde las canciones tuvieran el espacio que ellas mismas reclamaban, su espacio-tiempo. Y finalmente lo único que había que hacer era hacerse cargo de aquello. Y bueno, ahí está el disco Pánico.
Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche, su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho.
hojas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos.
Tú paulatinamente has ido incorporando sonidos nuevos, experiencias nuevas, tus viajes al extranjero, el grabar, bueno, grabaste en Estados Unidos, pero esto está permanentemente siendo permeado por otras culturas musicales. ¿Te abre la gama también en la composición? Vale decir, te ha ido desatando ciertas ataduras para, no sé, explorar desde las melodías, la música, pero también los textos, o sea, ¿te sientes más libre que antes justamente por esas experiencias que he ido adquiriendo?
Sí, mira, yo te voy a decir por qué. Porque a mí no me gusta mucho impostar ciertas cosas en la música. O sea, siempre prefiero que la experiencia sonora venga de una experiencia emocional, ojalá muy humana. ¿A qué me refiero con eso? Una experiencia emocional tú la puedes tener con un disco que escuchas y son músicas que tal vez no vas a tocar nunca, no sé, que te inspire una melodía de la China y que tenga sonoridad y qué sé yo, un instrumento que no sabes ni cómo se llama, pero te comunica algo. En el caso de hacer la música, ya de trabajarla, es mejor cuando uno está vinculado a una herramienta directamente. Por ejemplo, cuando viajé con Calle 13, me acerqué realmente al mundo de los tambores de un punto de vista filosófico. Kiko, que es un percusionista maravilloso, ya me explicaba, me decía, este tambor es para esto, este es triste, este es un llamado, aquí es cuando es alegre, hacemos este compás, me lo mostraba ahí, percutía en la mesa, me decía, percútelo tú, toma. Entonces, vas tomando gusto por algo que ya de antes te gustaba, claro, lo escuchabas, pero cuando lo voy a hacer, ¿cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué? Las músicas tienen a veces una razón, aparte de la intuición que uno lo llama a hacer algo. Y esas técnicas que se incorporan, es rico cuando uno las tiene cerca, cuando escuchas a un flamenco ahí mostrarte algo, un recurso, te dice, mira, esta es una falseta, llegamos aquí, alguien me explicaba el otro día, me decía, mira, todos estos acordes que se hacen en la guitarra, todo esto lo inventó Paco de Lucía, porque no eran parte del flamenco original, y me mostraba lo que era, y yo miraba, y estoy escuchando, y tal vez no hago una canción flamenca, pero tal vez me quedo con el acorde, o con el relojito de melódico que da 4 o 5 acordes y que ya te inspira una idea. Y en el caso de Estados Unidos lo mismo, tanta influencia que decimos que tenemos del mundo norteamericano, gringo. Interesante también nosotros contarle nuestras músicas y generar una conversación. Entonces, cuando yo digo que voy a tocar algo folk, voy a tocar algo que es muy chileno folk, pero sí está la mano norteamericana tocando una batería en su forma, un contrabajo en su forma, unas guitarras eléctricas en su manera, dialogando con nuestra música, nuestra percepción de lo que es una canción. Entonces, para mí, por lo menos, eso representa el experimento de tratar de lograr, con las influencias que tenemos, resultados genuinos a nivel estético. Y no solo de copia, o no solo de tratar de empastar una cosa con otra y que luego resulte artificial.
Cárcel de las piedras que nos tapan el sol. Tiene miedo el carcelero de nuestro amor. Y la bruma que avanza en la luna ha tatuado la piel del más fiel. Porque nunca él tuvo un amor que lo quiera y lo ve. Que estoy ardiendo en el mismo lugar. Que
para ti, no sé, las fiestas patrias tienen una sonoridad particular. Pensando en los días, en estos días, ¿no?
Tiene una sonoridad curiosa. Por no decir esto.
Porque hay una primera sonoridad que podríamos decir es la sonoridad oficial, ¿no es cierto? Pero si uno empieza a escarbar, y sobre todo si recorre el país, las sonoridades parece que no son tan uniformes, ¿no? Hay mucha riqueza que igual aparece, ¿no?
Es que como en la cultura no es bueno descalificar géneros ni maneras, yo creo que los ríos van encontrando los pequeños aguaceritos, ¿no? Como diría Mans, una palabra más específica, los meandros van buscando su río. Pero el gran río chileno siempre va a tener que ver definitivamente con el pensamiento y la reflexión. O sea, el canto campesino original nuestro es un canto de transmisión de sabiduría. Es un canto que de alguna manera estaba vinculado a la forma de vivir y a la filosofía del pensamiento profundo, de la sobrevivencia y también de celebrar, de festejar la vida y también de conmemorar y tratar de entender la muerte. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en un 18 de septiembre ideal, me parece que hay tonadas divertidas, hay música también para bailar, hay músicas que tienen que ver más con lo coral, con una estética de pronto más urbana dentro de lo que significa la cueca o la tonada, pero a mí se me viene, siempre va a estar presente la Margot, la Violeta, la generación nueva de Manuel Sánchez o de La Chinganera, o de gente que está de pronto de manera anónima tocando por ahí una guitarra, una afinación campesina, cosas que para mí también son un misterio y que se empiezan a comunicar con el folclore del norte a través del huayno, con la cirilla hacia el sur, con el chamamé, o sea, un eco que en 18 de septiembre empieza a sumar una serie de identidades de músicas que a veces curiosamente no conocemos bien, pero de las que sí disfrutamos y de las que sí nos aportan un sentido.
Y cuando las escuchamos nos damos cuenta que sí están incorporadas.
Exactamente, están incorporadas porque finalmente si tú estás lejos de tu patria y escuchas, por ejemplo, acá estamos en Santiago, escuchamos un chamamé, de repente decimos, bueno, yo qué con el sur de Chile tan extremo. Luego estás en, no sé, en Alemania, en Italia o en cualquier otro país del mundo, incluso en el mismo México, que es tan tradicional, y dices, esto es definitivamente súper chileno, me recuerda a la cordillera, me recuerda el olor de la comida de mi abuela, me recuerda un caserío chileno sencillo, un caminito, un bosque, el mar, y lloras. Claro, te conmueve.
Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Aníbal, ha sido una conversación extraordinaria. Tenemos una entrevista que tengo que hacerte yo, que yo tengo que hacértela a ti. Ya el público sabrá por qué, pero está vinculado a un personaje muy importante en mi vida, que es Camarón de la Isla. No se pierdan el documental que se llama Camarón, Flamenco y Revolución.
Precioso. Sí. Gracias.
Muchas gracias a ti, Nivaldo.